Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Usted en Hora 9. Gracias por estar con nosotros. Les saluda con muchísimo agrado Adelita Coriat. Esta mañana vamos a hablar en forma amplia porque le he hecho toda una averiguación acerca de los impuestos que se tienen con respecto al tema de del licor. Fíjese que ayer me puse a escuchar a los diputados. La verdad es que es muy divertido escucharlos, especialmente cuando uno empieza a oír todas estas ocurrencias y todas las justificaciones que los mueven a hacer diferentes cosas. Es tan divertido. No fui en persona, pero gracias a Dios está la Radio Nacional y está la Asamblea Nacional, que nos ayudan muchísimo a poder seguir todos estos debates dentro de la Asamblea. Y en todo esto, lo que vimos es que, o lo que pude observar más bien, es que había una variedad de ideas interesantes sobre el tema del licor. Pero mire usted las contradicciones. Y yo quiero hablar en forma bien organizada de este proyecto de ley 559 que se acaba de aprobar en segundo debate ayer, porque su proponente Raúl Pineda, después de que él terminó de hablar y de hacer su exposición, yo le marqué. Había tenido algunas reflexiones por la cuenta de Twitter, que es suya también, arroba de la Saltiel, para que la siga, acerca del tema de los impuestos. Fíjese, en la Asamblea usted puede tener una forma de buscar la intelectualidad de la gente a través de todos los proyectos que ponen. Si usted puede tener la manera en que, si tiene acceso a la manera en que los diputados hacen sus proyectos de ley, también puede lograr entonces entender qué concepto de intelecto, de academia o de creatividad o de profundidad tiene esta persona al proyectar estos documentos. Este nuevo anteproyecto 559 reforma la ley de 45 del 95. Es una ley que ya estaba establecida y que en esa ley se ponían el consumo de licores, también se hacían otro tipo de impuestos al consumo selectivo, incluso al del cigarrillo, que tuvo que haberse reformado cuando se hizo la ley del 2008. Se aduce, además, en la exposición de motivos, el diputado Pineda, como todas las leyes, tiene que decir, bueno, ¿por qué motivo yo quiero hacer esto? Y él pone que el cigarrillo es una causa de enfermedades, que el licor es una causa de enfermedades como la diabetes, las enfermedades del corazón, las cerebrovasculares, y también pone enfermedades de pulmones. Realmente las de pulmones no hay ninguna relación directa, según lo que yo consulté con algunos médicos, pero él la pone como pues para ponerla también, ¿no? Aduce también que la violencia intrafamiliar es una causa del consumo de alcohol, correcto. Eso está probado y eso en realidad tiene una relación. Le faltó un poco al diputado Pineda ahondarlo, pues, como quien dice, escuchó eso y lo puso, es válido. Y habla de la cantidad de registros que se han dado en su corregimiento, que son 119 actos violentos por causa de esto. Pero mire usted dónde están las debilidades de esta ley. El diputado Pineda no es capaz de hacer una reforma a una ley tan importante para hablar de licores en la forma preventiva. Habla acerca de la variedad de licores con las cuales se va a aumentar el impuesto, el ron, el whisky, el vino, etcétera. Deja por fuera a la cerveza, vamos a entrar en ese tema más adelante. Pero el diputado Pineda no es capaz de hacer en esta reforma un estudio científico y preventivo de cómo utilizar los fondos que se van a dirigir a este, a este motivo. Él me dijo, sí, es que ya están dirigidos porque en la ley 45, en la ley 45 ya tienen a dónde se van. Sí, en efecto, lo busqué, le hice el favor de buscarlo. Y en esa ley, lo que explica, imagínese, es una ley del 95, ya se imaginará usted qué obsoleta puede estar para nuestros días. Y dice, por ejemplo, el destino de ciertos impuestos se designan para las causas siguientes. El caso de licores, por ejemplo, el 10.5% recaudado es para el fomento de jubilados y pensionados. Un 3.5%, ¿para qué cree una causa casi obsoleta? La lucha antituberculosa. El 20% del impuesto selectivo al consumo de vino ingresa a la caja de seguro social. La ley contempla un impuesto al consumo de cervezas, la ley del 45, de la ley 45, que es de 0.132 por cada litro de cerveza, sea esta producción nacional o importada. Aunado a esto, la sexta parte del rendimiento del impuesto al consumo selectivo de cerveza ingresará a la caja de seguro social, según habla esta ley. Y el 15% de lo que produzca el impuesto selectivo al consumo de la cerveza se destina al Fondo de Asistencia Habitacional. Así al menos señala la ley. Estas cosas que se tienen programadas desde hace más de 20 y pico de años pueden lograr una reforma. Le pregunté al señor Pineda, ¿por qué usted no contempló eso? Ah, no, es que yo no quería meterme en ese problema de que a quién se va una ni a quién se va la otra. Por eso no lo hice. ¿Pero por qué no hizo nada preventivo? Ah, bueno, ya que me lo dices, yo puedo aportar eso. Por favor, señor diputado, ¿cómo se puede hacer un proyecto de ley de esta naturaleza sin tener una contemplación, por lo menos en el área preventiva? ¿Qué clase de seriedad de proyecto es este? Incluso, y aclaro en esto, yo estoy de acuerdo con el impuesto al licor. Sí estoy de acuerdo. Apoyo y secundo eso, pero lo que no apoyo es la espontaneidad, la forma improvisada, la manera anticientífica con lo que se detallan estos proyectos de ley, como quien dice al aventón, y la forma, pues, de muy laxa, que no tiene ni siquiera un sabor preventivo en este tipo de asuntos. Uno de los más importantes para mí en este tipo de modificaciones deberían de ser los asuntos preventivos. Pasó de largo. Ni el documento original o en las modificaciones propuestas por el diputado Pineda se toman en cuenta como un punto fundamental para abatir los efectos violentos como de salud pública provocados por el alcohol. Se olvidaron, fíjese, de las clínicas de cesación, del apoyo a Alcohólicos Anónimos, que son la organización que más efectividad tienen en este tipo de problemas. Programas contra la violencia doméstica no los toman en cuenta, ni siquiera se les pasan por la mente. Campañas de docencia o divulgación masiva o cualquier otro instrumento que pueda servir en forma preventiva. ¿Por qué? ¿Por qué tampoco se contempló un impuesto, así como se modifica el de los licores, el de la cerveza? En Panamá, en el 2011, según la Contraloría General de la República, se produjeron 247.2 millones de litros de cerveza, 6 millones de litros de seco y 7.2 millones de litros de ron. Como usted puede ver, son desproporcionadas las comparaciones. Si realmente se trata de hacer un trabajo en favor y en beneficio de la salud pública, ¿por qué entonces no se consideran estos impuestos? Fíjese que no me he metido en lo absoluto en la política. Muchos diputados dicen que esto tiene un efecto político y un trasfondo, etcétera. Yo no le he tocado para nada, para nada. Porque el chiste de esto es ver el mejor beneficio para nuestra sociedad. Y si bien secundo que haya un impuesto para los licores, no estoy de acuerdo con que haya un impuesto selectivo a ciertos licores y a otros no. Ayer le hice una entrevista al diputado Pineda, que se la voy a poner ahora, para que usted pueda también tomar en cuenta estas declaraciones que él me dijo. Él justifica que no se haya tomado en cuenta el apoyo, más bien el impuesto a la cerveza, porque según él, la cerveza tiene un porcentaje de alcohol menor al de cualquier otro licor que se está tomando en esta consideración. Lo que tal vez se le olvida al diputado es que el grado de alcohol podría ser importante, pero más importante es la cantidad de alcohol que pueda tomar una persona y la resistencia que tenga su organismo ante esta sustancia. No hay ningún tipo de justificación en el que se pueda hacer aquí un anteproyecto de ley que sea integrado, que tenga en consideración a todo tipo de licores y que en realidad pueda dar un mejor resultado preventivo a través de campañas en las radios, de apoyo a otras organizaciones, de evitar que se patrocinen eventos deportivos a través de los licores. Todo eso es importante. Un ensayo muy igual, muy parecido a este, pudo haberse hecho en el año 2008 con la Ley 13 del tabaco. Pero ahí hubo un trabajo de meses por doctores, por científicos, por abogados que trabajaron muy fuerte en este proyecto de ley que después se hizo realidad y se han hecho bastantes adecuaciones a esta ley. Era también una obligación porque estábamos adheridos a la OMS y al convenio marco contra el tabaco y por eso es que se hizo también una realidad, pero a través de ella se logró por lo menos un control en los lugares donde se podía fumar. El impuesto tiene un destino claro. Claro que hay que ver exactamente que se esté usando para tal efecto, ¿verdad? Y para esa proporción. Pero aquí hay un proyecto de ley totalmente desubicado en forma científica que carece de todas las medidas que pueden ayudar realmente a la salud pública de nuestra sociedad. Esto es lo que nos dijo Pineda ayer.
Diputado, yo quería saber por qué en la propuesta que usted tiene en la ley, en el proyecto de ley 559, no se toman en cuenta las medidas de prevención del consumo de alcohol en caso de que se apruebe en tercer debate, pues. Usted expone en los motivos de esta ley que gran parte de las enfermedades que se producen a raíz del consumo de alcohol están incrementando los gastos del Estado. ¿Por qué usted no incluyó las medidas de prevención y de control de alcohol que deben de tenerse en este caso?
Hemos querido incluir todo estos temas. Lo que pasa es que en el tema de dónde van los recursos es un tema muy complejo. Está el Seguro Social y están todos los programas y está el programa de ayuda habitacional. Lo que no quería ahora es distorsionar, entrar de que hey, esto es para esto o esto es para esto. Lo que nosotros queremos con la ley es que se busque una forma en el tema de reglamentación y que todos busquemos una forma. Porque no quería decir, bueno, el 30% para esto, el 15% para esto, porque ya la ley tiene destinado para dónde iban los fondos, que son el 80% son para acá de Seguro Social, para el programa de invalidez de muerte. Entonces, estos programas no tienen menos validez que el otro. Lo que estamos haciendo es presentar una nota al Ejecutivo para que en la reglamentación de esta nueva ley podamos incluir el tema de docencia, el tema de la mujer maltratada y el tema de los centros de rehabilitación.
¿Por qué no lo incluyó en el proyecto de ley, diputado?
Porque no tenía el apoyo de la bancada oficialista, no lo iban a apoyar. Se lo consultamos, hablamos con el jefe de bancada y dijeron que no lo iba a hacer. Yo no iba a hacer un show presentando una propuesta que no iban a apoyar.
Pero si se acaba de aprobar en segundo debate, ¿qué le hizo pensar que no iba a tener el apoyo de la bancada?
Yo conversé con la bancada de Cambio Democrático.
Por eso. ¿Qué le hizo pensar que no iba a tener el apoyo? No entiendo.
Todas estas ideas se presentaron fue después de mi intervención. Cuando nosotros salimos a presentarlo, le dijimos que iban a hacer una propuesta y ya iban a votación. Pero nosotros estábamos presentando y vamos a hacer una aclaración a eso.
Diputado, hay un proyecto similar con respecto al tema de consumo y prevención y control de enfermedades, que es la ley 13 del 2008 sobre tabaco. En esta ley se habla de clínicas de cesación y se estipulan una serie de especificaciones que hacen mucho más científica esta ley y proponen a la vez un mecanismo más fácil de control con multas, con sanciones. Usted no tiene nada de eso en esta ley.
Como le dije antes, señorita, con mucho gusto nosotros podemos hacerlo. Mi intención es que todo el mundo salga beneficiado del tema de la docencia, el tema de los centros de rehabilitación y el tema de apoyo a la mujer. Vamos a solicitar que en la reglamentación de la ley se busque una forma en que puedan irle recursos a eso. Lo que no quería era meterme en decirle, esto es para esto, es porque quiere beneficiar a la iglesia evangélica, es porque quiere beneficiar a esto y que todos los actores entremos en esto. Yo mañana apenas teníamos, no pensábamos que hoy iba a pasar, mañana tengo una reunión con la iglesia evangélica a las 12 del día en Santiago y queríamos sacar una propuesta de todos los sectores que estamos tocando.
¿Qué tiene que ver la iglesia evangélica en esto?
Muchísimo. La mayoría de los centros de rehabilitación en Panamá son manejados por la iglesia evangélica y por eso estoy buscando la opinión y el apoyo de ellos.
Diputado, ¿sabe que el mercado de la cerveza vale más de 390 millones de dólares al año en Panamá? Y que produce mucho más litros que en seco o también el ron.
Sí, pero no tienen el mismo contenido alcohólico, señorita periodista. Una botella de cerveza no tiene el mismo contenido alcohólico que una botella de seco.
No se trata del contenido alcohólico, sino de la
sí,
cantidad.
No, sí, se trata del
los doctores.
Mami, yo le entiendo.
Los doctores
no es lo mismo tomarse. No es lo mismo tomarse. Escúchame, yo con gusto le contesto. No es lo mismo tomarse una botella de cerveza que tomarse una pacha de ron. El contenido alcohólico es totalmente diferente. El daño que se hace por el contenido alcohólico es totalmente diferente.
Diputado, la persona se alcoholiza no importa si toma ron o cerveza o brandy o whisky. Es el mismo efecto porque está alcoholizado. Es la cantidad de alcohol que usted le mete al cuerpo. El cuerpo no distingue tanto si es cerveza o si es ron. Entonces, ¿por qué no le incluyó el impuesto a la cerveza?
Es lo mismo, lo que usted me está diciendo es correcto. No importa cuánto es el contenido alcohólico que te tome. Te tomas un vaso de cerveza, para que usted sepa, yo no tomo ni cerveza, ni ron, de ningún tipo. Pero si usted toma un vaso de cerveza y se toma un vaso de trago, en el trago tiene más contenido alcohólico. Usted no puede medirlo igual. No es lo mismo un vaso de cerveza con un vaso de whisky. No es lo mismo un vaso de cerveza con un vaso de vino.
¿Por qué no le incluyó, diputado, por qué no incluyó el impuesto en la cerveza?
La cerveza paga más y seguirá pagando más. Y actualmente, con la ley nueva, seguirá pagando más.
¿Qué paga?
Se ha subido de 30 millones a 100 millones. Yo con gusto le hago un resumen y se lo voy a llegar para que usted sepa qué paga.
¿Por qué no le subió el impuesto a la cerveza? No entiendo, diputado, es que no me queda claro eso. Si el ron y el whisky o el seco pueden tener un efecto, según usted, más violento en las personas por estar alcoholizadas, y la cerveza es la bebida de mayor consumo, igualmente alcohólica, ¿por qué no le subió el impuesto a la cerveza?
Señorita, periodista, veo claro que está defendiendo el tema de los licores. Lo que le quiero decir
es, no tenga claro eso, diputado, está usted equivocado.
Señorita periodista, le explico. La cerveza en los últimos 10 años ha subido 3 veces el impuesto, más no se la ha subido a los licores. En los últimos 10 años han pasado la industria cervecera. Yo no tengo cervecería. Si se lo quiere subir, perfecto. Yo pensé que no, y mi opinión, él no subió porque ya se lo habíamos subido 3 veces. De 30 millones. millones han pagado 90 millones, pero la industria lejonera, una, por lo menos, una de esas empresas hace 20 años pagaba 10 millones de dólares al fisco. 20 años después venden 16 veces
pero
más,
es que, pero
ellos pagan 10 millones.
Permítame corregirlo, diputado. Ha pagado más al fisco porque han aumentado la producción y la venta, no porque hayan subido los impuestos, diputado. Eso es otra cosa muy distinta.
No. Si tú vendes más, tienes que pagar más impuestos.
Por eso, pero no significa que se le haya aumentado el precio por cantidad de licor o por contenido de alcohol.
Señorita Adela, yo le voy a pasar una información para que usted se dé cuenta de que sí se le ha subido, no porque han vendido más. Está totalmente equivocada. Sí se le ha subido porque sí se le ha subido en tres ajustes. Y se lo voy a pasar para que usted tenga la información.
¿En qué años?
Se lo voy a pasar la información, en este momento no lo tengo en mano.
Diputado, usted en la exposición de motivos explica que la cerveza, más bien, que el licor en sí, en general, causa enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón. Sí, le estoy diciendo que usted explica eso. Sin embargo, pareciera contradictorio de que al hacer de esto un programa tan importante para la salud del pueblo, no se tome en cuenta hacia dónde van dirigidos estos dineros ni las clínicas de prevención que tienen que tener.
Que no se tome en cuenta, usted tiene la ley en la mano.
Diputado, yo tengo aquí la exposición de motivos que usted tiene.
¿A dónde van los recursos?
Pero en la exposición de motivos que usted tiene.
¿A dónde van los recursos? ¿Y lo explica bien?
Sí, pero en realidad este asunto de subir el impuesto tiene que tener tal vez una propuesta más aceptable en prevención. Si la idea es evitar este tipo de enfermedades.
Respeto, totalmente de acuerdo, respeto la opinión y ojalá no hubiera hecho esta opinión mucho antes y lo hubiera presentado con gusto. ¿Te parece?
Pues no, diputado, porque el que presenta esto con mucho gusto.
No, pero los ciudadanos también pueden dar su opinión. Con gusto lo hubiéramos hecho.
Es que no se está hablando de que no se aumenten los impuestos, sino que se dirijan a un programa de prevención o de violencia doméstica, como usted lo señala en la exposición de motivos, pero que tengan un poco más de forma y enmarcados como debe de ser, porque así realmente lo único que se recoge es más dinero, pero no hay una utilización fiada de a dónde se llevan.
¿No hay una utilización?
Pues más clara.
Señorita periodista, yo le agradezco que se lea la ley y ahí están los puntos donde van todos los recursos. Todos los recursos van para la Caja del Seguro Social, para todos los programas que están ahí señalados y con gusto. Cuando usted se lo lea y me lo diga, podemos llevar una discusión. Yo la dejo porque voy a entrar al carro a manejar y con gusto le paso la información.
Bueno, yo hasta la luego. Voy a esperar. Muchas gracias.
No me la va a mandar porque yo tengo experiencias antes. Mire usted qué contradicciones. Dice el diputado Pineda que los licores se emborrachan más. O sea, me da a entender eso y le digo, no, es la cantidad de alcohol que usted tome en el cuerpo lo que lo va a emborrachar. Usted puede tomarse 10 cervezas o puede tomarse 3 rones, no importa. Pero lo que usted se tome, según el grado de resistencia que tenga su organismo, es lo que lo va a emborrachar. Entonces, es totalmente desproporcionado este trabajo legislativo. ¿Cómo me va a decir a mí que no había tomado en cuenta el grado de prevención o los trabajos de prevención y que van a ir en la regulación? Cuando eso ni siquiera ocurre muchas veces en las leyes. Además, las regulaciones vienen tarde. Igualmente, aunque lleguen, no lo puede meter en una regulación, tiene que ir en la ley, porque la ley 45 de 1995, como ya le hablé antes, está muy clara en dónde van y se destinan los recursos. Es que ni siquiera se puso a ver qué trabajo de profundidad se puede hacer como para cambiar una cosa, agregar otra. Decir, bueno, ahora los problemas que tenemos en nuestra sociedad en comparación al año 95 han cambiado de esta forma. Pongamos esto así y esto asado, pero no. Entonces, se contradice en forma sistemática el diputado hablando de que es el grado del alcohol y después me dice que sí, que todas las bebidas alcohólicas hacen daño, pero no es capaz de incluir entonces a la cerveza en su proyecto de ley. Muy, muy. Bueno, y la cereza del pastel es esto, ¿no? el proponente, a pesar de defender el proyecto, no votó. No votó, se abstuvo, por respeto a la disciplina partidaria. ¿Usted puede creer? ¿Usted puede creer que no vote su propio proyecto porque quiere cumplir con los lineamientos del partido? Bueno, en verdad que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Espero que haya quedado esta ilustración clara para todos nuestros oyentes. Ojalá que hayamos podido darle a usted un panorama claro de todo lo que está pasando. Bueno, con respecto al asunto este. Diputado.
Buen día, Delita.
¿Cómo está, diputado Ávila? ¿Cómo le va?
Bueno, con la ayuda de Dios, bien. Dando gracias por un nuevo día.
Oiga, diputado, no entiendo una cosa, diputado. ¿Pineda es PRD?
Mire, yo creo que todas las preguntas que usted me tenga que hacer sobre el diputado Pineda, yo preferiría que se la hiciera él. Ahora, es obvio que él es miembro de nuestro partido, ¿no?
Porque es que me parece muy contradictorio ser proponente de un proyecto y abstenerse de votar porque es una línea partidaria.
Bueno, el partido dio una instrucción. Nosotros nos oponemos a este incremento al impuesto al licor por varias razones. Uno, no se ha hecho la consulta respectiva con las empresas que tienen que ver con el tema. Uh-huh. Dos, ahí los panameños estamos hartos de nuevos impuestos. Y por muy simpático que parezca ponerle impuesto al licor, resulta ser que este impuesto se dice en la ley que se le va a poner a las empresas, pero en lo personal, y yo creo que la mayoría de los panameños lo saben, yo no he visto nunca una empresa que un gobierno le ponga un impuesto y que no se lo traslade al consumidor. De tal manera que los panameños tendrán que enfrentar un nuevo impuesto producto de esta ley que se está pasando en estos momentos.
Pero mire, el impuesto no tiene que ser tan jalado de los pelos si realmente se destinara con un fondo preventivo y se hiciera una campaña clara y científica y se tomaran en cuenta muy bien los destinos de estos dineros, porque aunque ya están establecidos en la ley 45, nuestra sociedad sí necesita una prevención en alcohol más fuerte. No hay una educación clara, ni con docencia, ni en las familias o en las escuelas, pues consistente y sistemática acerca de los efectos del alcohol en la sociedad o en el ser humano o en las familias. Y eso sí se necesita. Lo que pasa es que están haciendo las cosas improvisadas.
Sí, mire, lo que le explico es lo siguiente. No, este impuesto que se va a poner tampoco va a ser un impuesto que va a acabar con el consumo de licor. Yo creo
acabó con el consumo de cigarro.
Claro que no, yo creo que lo que se está haciendo es buscar una manera de recaudar. Lo otro que nuestra banca ha señalado, que nos parece sospechoso que se esté llevando a la Asamblea un proyecto de ley para incrementar el impuesto al licor y quede excluida la cerveza. Nosotros decimos, fíjense que lo interesante de esto, la mayoría de las empresas licoreras son nacionales, de panameños, pero las empresas cerveceras son de extranjeros. Entonces le ponemos más impuestos a los nacionales, pero a los extranjeros no le ponemos impuestos, ¿no? Entonces,
¿por qué ustedes no abogan porque se haga un impuesto generalizado en el sentido de que no te den nada por fuera?
Lo hemos pedido, pero cuando hay una postura de los diputados del gobierno, esa es la decisión que ellos toman y no prestan atención a las observaciones de la oposición.
Diputado, es realmente decepcionante esto, porque yo le voy a decir una cosa, yo defendería un impuesto al licor. Sí me atrevería a defenderlo, pero no de la forma en que se está ventilando en la Asamblea Nacional.
Bueno, usted coincide muy muy bien con la posición de nuestro partido, que es la que nosotros hemos presentado en la Asamblea Nacional. El partido ha dicho que esto ha sido totalmente inconsulto. El partido ha dicho que si se le pone el impuesto a todos los que están involucrados en el proceso de licor, perfecto. Y a eso yo le agrego mi punto de vista personal, que ya se lo esbocé y se lo vuelvo y reitero. Mi punto de vista personal es que yo he visto que durante estos 3 años y medio de administración a los panameños nos han puesto más y más y más impuestos. Y ese impuesto, por eso siempre lo digo, parece simpático, y digo, uso el término simpático porque conozco de mucha gente que dice, el que quiera beber que pague más, eso es correcto, perfecto, pero lo cierto es que ese impuesto no se queda en la empresa y ese impuesto lo va a tener que pagar el consumidor, y entonces yo no, sí me opongo a que los panameños entonces en esa medida estemos pagando más impuestos.
Fíjese, diputado, ustedes como personas que están dentro de la asamblea y que tienen un poder de disuasión, etcétera, este tipo de debates y de formas de presentar proyectos ante la nación, queda uno pues pensando por qué a los diputados no se les ocurren cosas mejores. No digo que o le estoy achacando a usted esto, pero sí como un conjunto y una cuota de responsabilidad. Uno no puede entender cómo una ley, sin tener nada en contra del diputado Pineda, pero tan improvisada como estas, quede en manos de la colectividad de una asamblea y aprobándola.
Bueno, el tema es que cada diputado tiene iniciativa particular en torno a la ley. Ningún diputado está obligado a consultarla con su partido. Obviamente, cuando hay una ley de este tipo sensitiva, lo ideal sería que el diputado presentara eso ante el partido y se hiciera una discusión. Pero yo, la verdad, por un tema de ética, yo no quiero opinar sobre la decisión que haya tomado otro diputado de nuestra bancada. Él, por lo menos, lo escuché hoy en una televisora dando sus explicaciones. A él es el que le compete dar las explicaciones. Pero yo se lo dije desde el primer día que presentó el proyecto de ley. Uno, esto tiene que consultarse con las empresas. Dos, si se van a involucrar a todas las empresas licoreras, puede parecer bueno el tema del impuesto. Queremos eliminarle todo sesgo de que sea como una especie de persecución política. Pero siempre reitero mi punto de vista. Yo soy un diputado que tengo punto de vista definido sobre los diversos temas que hay aquí en este país. Y yo he venido peleando en esta asamblea para que se pare el abuso que se ha tenido con los panameños, de que hoy en día los panameños pagamos más impuestos por todo. Y yo he visto cómo el panameño ha venido reduciendo su capacidad económica. El dinero no le alcanza a la gente prácticamente para la comida. En esta semana vamos a ser nuevamente sometidos a un incremento del combustible. Y bueno, todo esto va afectando el poder adquisitivo del panameño. Entonces yo obviamente, por eso mantengo también un rechazo a este impuesto, porque tengo la claridad plena de que al final esto lo paga el pueblo panameño.
Fíjese qué contradicción. Aquí hay unas declaraciones de Pineda de ayer que yo escuché cuando estaba haciendo su intervención. Yo soy uno de los miles de jóvenes que no han podido salir de una adicción. Han dicho que esta ley se hizo en Palacio, que Martinelli fue quien nos dio esta ley y que recibimos órdenes de Ricardo Martinelli. Todo eso es totalmente falso. Dejemos a Martinelli a un lado. Yo soy uno de los miles de jóvenes que no han podido salir de una adicción. ¿Usted cree que con un impuesto se sale de la adicción o más bien con un tratamiento?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es con un tratamiento, también es con la fuerza de voluntad de las personas. Pero vuelvo y reitero, este impuesto no va hacer que el panameño deje de consumir.
Yo no he visto ley, bueno, he visto leyes ridículas, sí he visto leyes ridículas, pero esta está ganando mucho. Esta va en de los top 10 de las leyes ridículas que se han presentado en la asamblea.
Bueno, yo le he dado mi posición a usted, la posición del partido del cual soy miembro del comité ejecutivo, y yo la verdad que sí, por ética, yo diría que cualquier observación sobre esa ley hay que invitar al diputado proponente.
Ya lo invité, ya.
A que la sustente, ¿no? Yo lo escuché dando sus explicaciones hoy en una televisora. Él creo que es una persona capaz que va a salir a darle la cara a este tema, pero el partido sí deja su posición
más o
clara.
Más o menos. Cuando uno
en contra de esta ley, por las razones que hemos explicado, no hubo consulta en primer debate con las empresas, no creemos que se haga una ley para solamente un sector de la empresa licorera y las cervezas queden por fuera, y yo reitero mi visión personal, no quiero un impuesto más para los panameños. Ya, mire, yo me jacto de representar a los asalariados, a la gente humilde que tiene este país en la asamblea, y a la gente aguanta, inclusive una noticia de un medio de comunicación ayer planteaba que los útiles escolares incrementaron en un 15%. Bueno, ¿cómo hace el panameño que gana $500 para vivir? Debe ser la preocupación de nosotros los políticos, ¿se da cuenta? Y debíamos preocuparnos por mejorar esa condición de esta persona, inclusive de la gente desempleada, inclusive de nuestros pensionados y jubilados, que, por favor, estas pensiones, cuando se le puede hacer un ajuste, se las da $10, y eso no sostiene a la gente en lo que ha subido la canasta básica. Esa sería la preocupación nuestra, y por eso creemos que esto es lo que va a hacer, bueno, porque la gente pague más por una botella de licor.
Pero la cerveza no.
Si usted hubiera escuchado mi intervención ayer,
yo la oí.
Yo he oído a Sociedades Más Modernas.
Yo la escuché.
En donde el tema de lo caro que es el licor ha hecho que esas sociedades se muden hacia lo que es la drogadicción. Porque
ahí sí de verdad que no coincidimos.
Es un debate que podemos hacer, pero
no coincidimos, diputado. No. El impuesto a cierto licor puede ayudar a que se mude la gente a otro tipo de bebida, pero no que se meta a drogas necesariamente. Eso sí que no sé bajo qué base científica tendrá usted esa opinión.
La podemos discutir cuando
te Yo guste. No he escuchado nada o un estudio bien fundamentado en forma científica que avale esa opinión. Yo la respeto, pero no encuentro la base científica de eso. Pero la respeto. Igualmente, creo que hay que tomar en cuenta que este tipo de leyes realmente no... Pues no, ojalá se pudiera, diputado, ojalá se pudiera incluir una parte preventiva y realmente una redirección de los fondos. Lo que pasa es que Pineda no se quiso meter en ese chicharrón porque lo vio muy complicado. Si usted lo revisa en la ley original, verá que pues tiene 10% para esto, 20% para el otro, etcétera, etcétera. Incluso, diputado, nada más para la ilustración de nosotros y del público, hay una parte del impuesto que está en la ley 45 que se utiliza para la lucha antituberculosa.
Claro.
3.5 de eso. Así es que tal vez valdría la pena hacerle una buena revisión a los destinos de estos dineros, revisar que se estén utilizando como afirma la ley, y de ahí entonces lograr una nueva forma, bueno, tal vez una modificación si es que se puede. Ya va en tercer debate. ¿Cuándo pasa tercer debate? ¿Hoy?
Bueno, en estos mismos momentos está dando el tercer debate, que eso ya es cosa cosmética.
Ya no hay nada que hacer.
El debate intenso era en el segundo debate, que se dio en una sesión maratónica de 8 horas ayer, ¿no?
Bueno, diputado, muy amable en tomar la llamada.
Gracias a ustedes.
Diputado, muchísimas gracias. Diputado Leandro Ávila. Gracias, diputado.
A usted.
Un beso. 30 segundos para usted.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Bueno, el HSBC en Panamá se vendió a Bancolombia. ¿En cuánto cree usted que se va a pagar las sucursales de Panamá, de esta filial de HSBC, $2,100 millones en cash. En efectivo se va a hacer este pago, de acuerdo a la información que podemos recibir. Es la 46, la venta número 46 o sesión de actividades en el mundo desde el principio del 2011 que se está vendiendo como una parte de la estrategia del grupo para la región. Y con la venta de HSBC se pretende focalizar su acción en América Latina, en Brasil, México y Argentina. Es lo que Bancolombia está apostando. En Panamá, HSBC poseía $7,600 millones en activos y en septiembre del año anterior, además tenía $5,500 millones en depósitos. Ahí está la venta. Ya la hicieron los de HSBC. Oiga, y en Bruselas, en el aeropuerto de Bruselas, ayer hubo un robo espectacular por la forma en cómo se hizo. Se robaron aproximadamente 37 millones de euros, o sea, casi 50 millones de dólares en oro y diamantes. Resulta que estaban en el aeropuerto de Bruselas y eran como las 8 de la noche y los empleados estaban de la empresa de seguridad que estaban cargando los diamantes para transportarlos en avión, se vieron sorprendidos porque llegaron de repente un comando como de dos carros, uno que parecía de la policía o era de la policía supuestamente y el otro que era un Mercedes-Benz. Y de ellos se bajaron 8 hombres muy bien armados y se dirigieron a los trabajadores que estaban cargando la mercancía al avión, o sea, los diamantes y el oro, y los forzaron a abrir la zona de carga y la operación duró, no hubo disparos, 10 minutos. ¿Me das lo que está allí en la zona de carga ahora? Seguramente encañonados, obviamente, sí, pero no se reportan que hubo disparos, heridos, lesionados, no. Ellos se vieron obligados a abrir eso, sacaron todas las joyas y se las llevaron. 50 millones de dólares en piedras preciosas. En el primer momento la televisión pública había elevado a 350 millones de euros, pero no. Después una portavoz de la industria de diamante dijo que una fuente fiable le dijo que el valor eran 50 millones de dólares. Y eran sobre todo diamantes procedentes en bruto de Amberes. Usted sabe que Bélgica es una de las zonas del mundo que mejor trabaja los diamantes. O sea, en Bélgica hay una exposición muy variada y de diamantes de todo tipo y calidades. Hay amarillos, rosados, o sea, diamantes muy, muy bien cortados. O sea, el trabajo en que se hace pues esta piedra es realmente reconocido internacionalmente. Y entonces ahí hay un movimiento importante de esta piedra. Y aquí, bueno, no solamente hubo movimiento, sino que hubo un super robo que se llevaron estas gentes del aeropuerto y nadie pudo seguirlos. Ya, se los llevaron.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso Partido Tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Bueno, y el regreso de Chávez a Venezuela no solamente ha causado mucho júbilo entre sus seguidores, pero también ha lanzado muchas preguntas para los intelectuales y los políticos de oposición. Una de ellas, por ejemplo, es saber quiénes están a cargo de la salud del presidente Chávez. Si no se sabía en Cuba qué médicos le atendían, ahora que llegaron a Venezuela, ellos están exigiendo saber qué médicos son los que están al tanto de la salud. ¿Cuál es el expediente? ¿Cuál es el Tribunal Médico Independiente? Y ya que está Chávez allá, ¿por qué no se permite la revisión de médicos independientes como para certificar y validar la oficialidad o la versión oficial que da el gobierno? Ayer yo me quedé mirando los medios internacionales, especialmente los latinos, y veía que las dudas eran genuinas y había causado y había despertado mucho más inquietud con respecto a al regreso de Chávez que prácticamente cuando estaba en Cuba. Si bien es cierto el misterio de su enfermedad y el diagnóstico claro no se tiene muy bien afirmado a la opinión pública, lo que más llama la atención ahora es que a su regreso se esté planeando hacer la toma de posesión del presidente, o sea, nuevamente, recordemos que el 10 de enero él no estaba en Caracas, en privado la piensan hacer o tal vez pública. Eso no lo ha decidido la Comisión Nacional de Elecciones, cosa que debería de ser pública, pues que es el presidente de todos los venezolanos, debería de ser en forma pública, por lo menos que metan una cámara y que lo transmitan a todo el mundo, pero que se vea que el presidente está tomando posesión, porque hay muchas dudas e inquietud por parte de los venezolanos con respecto a la salud y las capacidades que tiene Chávez para poder hacer uso o su dominio como presidente y como mandatario de esa nación. Y en ese sentido, uno debe de estar muy pendiente, porque usted se imagina cuándo va a ser la primera aparición ya con video. No quiero una foto. La gente quiere verlo, porque hay una contradicción con respecto a los partes médicos que se estaban hablando de que Chávez no podía hablar porque tenía una cánula en la garganta, y las fotos no muestran la cánula. Las fotos lo ponen pues como si no tuviera nada. Al menos, no es que no tuviera nada de enfermedad, sino que en la cánula, pues no se ve que hay una cánula. Revise usted bien la foto donde sale él con sus hijas, en donde se pone Chávez, que está en el hospital, y no se ve, aquí yo tengo la foto, no aparece una cánula, al menos como está vestido. Tiene como una chaqueta deportiva, por así decirlo, este 15 de febrero que salieron las primeras fotos con el diario Granma, y se ve pues muy hinchado, como puede ser normal por un tratamiento como el que puede estar pasando, alguna cortisona, qué sé yo, no soy médico, pero se le ve bastante hinchado, y también tiene una sonrisa en la cara, pero no tiene la cánula, y eso es lo que ha provocado la sospecha y la inquietud de parte de la prensa y también de quienes están haciendo un seguimiento más mesurado de su enfermedad. ¿Puede gobernar Chávez o no puede gobernar? ¿Puede tomar posesión en los próximos días? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y por qué no se puede poner por lo menos una cámara en donde él diga hola, pueblo, llegué, etcétera? Aunque sea unas cortas palabras, eso ha dejado a la gente con un signo de interrogación bastante grande. Hoy estuvo con usted Ronald en los controles, Zaida en la producción y esta servidora Delita Coriat en la conducción de este programa. Mañana le espero a las 9. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.